Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos con un, para mí, especial invitado. Verdaderamente me siento muy honrado de contar con la presencia del profesor y doctor Jorge Acevedo Guerra. Jorge realizó sus estudios filosóficos en la antigua Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, bajo la dirección de los catedráticos Francisco Soler Grima, discípulo de Julián Marías y de José Ortega y Gasset, de Castor Narvarte y Jaime Sologuren. La mayor parte de su carrera académica la ha realizado en la Universidad de Chile, comenzándola como profesor ayudante de la Cátedra de Lógica en 1966. En la Universidad de Santiago de Chile tuvo a su cargo la Cátedra de Filosofía de la Técnica, habiendo sido coordinador de posgrado del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile y director de esa unidad académica, se desempeña allí como profesor de filosofía contemporánea y como miembro de los claustros académicos del Magíster en Filosofía y del Doctorado de Filosofía. Por su libro Hombre y Mundo, sobre el punto de partida de la filosofía actual, en su primera edición, obtuvo el Premio Municipal de Literatura en el género ensayo, otorgado por la Ilustre Municipalidad de Santiago. Ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma de Puebla, en México, en la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, en la Universidad de Concepción, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad Andrés Bello, en la Universidad Diego Portales. Entre sus libros, escritos por él, desde luego, se cuentan La sociedad como proyecto en la perspectiva de Ortega, obra que ha sido incluso traducida al rumano, Heidegger y la época técnica, Ortega y Gasset, ¿qué significa vivir humanamente? También ha sido editor del libro Filosofía, Ciencia y Técnica de Heidegger, Heidegger, Existir en la Era Técnica, y Voz del Amigo y otros ensayos en torno a Heidegger de François Fédier. Se pueden encontrar algunas referencias de su obra en el sitio electrónico de la Biblioteca Nacional de Chile, en la sección Memoria Chilena, y en numerosos sitios web en Internet. Muchísimas gracias, Jorge, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Bueno, es un gusto para mí compartir estos pensamientos acerca del pensamiento de Heidegger contigo, Max. Y agradezco la invitación.
Muy bien, la invitación a Jorge se origina fundamentalmente porque, como su trayectoria académica lo indica, él ha estudiado la filosofía contemporánea y en ella particularmente la obra de Martin Heidegger. Y respecto de este autor, filósofo alemán, hay un texto que se llama Construir, Habitar, Pensar, que ha sido tremendamente, yo diría, atractivo, sugerente y motivador en distintas épocas, y con cierta periodicidad vuelve a levantarse ese interés por el contenido de este texto, que no es común que los filósofos tengan por tema de preocupación asuntos que son propios de la profesión del arquitecto. ¿Por qué generó Heidegger esta reflexión? Fue porque lo invitaron al segundo coloquio de Darmstadt en 1951, que tenía por tema el hombre y el espacio. Ese coloquio fue organizado por arquitectos con el ánimo de encontrar sentido a su trabajo profesional con posterioridad al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa se encontraba todavía, después de 6 años, todavía devastada. En ese coloquio también estuvo invitado su discípulo, el discípulo de Heidegger, Hans-Georg Gadamer, José Ortega y Gasset, y también hubo arquitectos que participaron con sus presentaciones, como entre ellos Hans Scharoun. Estos coloquios se continuaron realizando con periodicidad irregular hasta 1975. Bueno, entonces lo que nos interesa es, en algún sentido, con la invitación que le hemos hecho a Jorge, que nos ayude a entender y un poco a desbrozar este texto que, como verán, tiene una riqueza que es tremendamente iluminadora para reflexionar y tener en cuenta la condición humana del habitar. Para hecho todo este preámbulo que me parece necesario para introducir a los auditores, Jorge, lo primero que tuve la tentación de partir con la pregunta ¿qué es habitar? Pero como era una pregunta que envolvía prácticamente todo el texto y se iba a transformar en algo más complejo de lo que yo quiero, creo, pretendí simplificarla preguntándote ahora cuál es la relación recíproca que plantea en este texto Heidegger entre el concepto de construir y habitar.
Bueno, en primer lugar, habría que tomar en cuenta que Heidegger toma el concepto de habitar finalmente en un sentido peculiar, que no es el habitual. Precisamente partiendo de la palabra Bau, que significa construir en alemán, él, mediante un análisis etimológico, va llegando a la conclusión de que, en el fondo, construir significa habitar. Wohnen, en alemán. Y por otra parte, esta vinculación entre construir y habitar, que él ve más allá de los sentidos habituales de estas palabras, lo lleva a plantear que la expresión alemana ich bin, yo soy, significa yo habito, radicalmente vista. Por tanto, de nuevo, ahí tenemos, a través de la etimología, una modificación del sentido habitual de la expresión yo soy. Yo soy significaría yo habito. De tal manera que va a llegar Heidegger a esta conclusión: el ser del hombre consiste en un habitar. Si bien este habitar no coincide con lo que habitualmente entendemos por tal. Por ejemplo, yo habito en mi domicilio y trabajo en la universidad. Eso no sería adecuada, ese tipo de significación. Hay que tomarlas en cuenta también, ¿de acuerdo? Pero en este planteamiento se va más allá, se trasciende, ¿sí? Hace un planteamiento innovador.
Ahora bien, esta primera introducción que nos hace deja sentado ya inmediatamente una perspectiva y una profundidad al término de habitar. Tú mismo lo acabas de decir, ¿verdad? Aquí hay unos significados que van más allá de ese sentido corriente. Y una cosa que después a lo mejor tocamos, ese sentido corriente es parte de una especie de envoltura que ha ido rodeando al sentido original del término y que le ha hecho un perjuicio porque hemos perdido el verdadero sentido del habitar, ¿verdad? Ahora, hay una... Sí, adelante.
Heidegger indica que precisamente el habitar se ha desplegado como cuidar y cultivar y como construir y edificar. Pero, dice él, estas dos manifestaciones patentes del habitar, ¿no?, han ocultado el habitar mismo, ¿no?
Eso es.
Nosotros nos hemos ocupado de estas dos grandes manifestaciones, ¿no?, cuidar y cultivar. Por ejemplo, lo que hace un profesor, ¿no?, lo que hace un jardinero, ¿no?, construir y edificar, ¿no?, bueno, lo que hace un arquitecto, lo que hace un ingeniero, ¿no? Pero a la base de estas dos grandes manifestaciones del habitar está el habitar mismo. Y eso es lo que él trata de dilucidar.
Sí. Y ese habitar mismo, si no lo entiendo mal, tiene que ver con el modo de ser y estar en la tierra por los seres humanos. Y eso le da, por supuesto, una dimensión al término habitar que envuelve toda la existencia de los seres humanos.
Efectivamente. Va a decir Heidegger, tomando otra vía etimológica, no partiendo en esta ocasión del término bauen, construir, sino de una palabra del alemán antiguo, bunyan, que está conectada con bauen. Pero bunyan nos lleva a las palabras friede, paz, freie, libre, y finalmente a la palabra schonen, proteger. Por lo tanto, el habitar se daría en un proteger. Ese es el rasgo fundamental del habitar. Proteger, cuidar.
Perdona una interrupción en ese punto, porque ahí yo encuentro que hay una ligazón profunda con la arquitectura, porque lo que tú acabas de explicar, a mi parecer, es el fundamento de la arquitectura. O sea, la obra arquitectónica tiene que cumplir y responder esencialmente a ese propósito de cuidar y proteger. Ahora, claro, cuando empezamos a ver que el trabajo del arquitecto se va traduciendo en construir estos edificios, que construir los hospitales, las bibliotecas, nuevamente se produce eso que me parece muy, muy válido en el escrito, en el texto de Heidegger, que dice que nos va ocultando verdaderamente esto, y pareciera que, claro, ¿dónde está esa tensión evidente por el cuidar y proteger? Y ahí yo creo que está la clave para recuperar el sentido primordial del concepto de habitar, recuperar ese sentido del cuidado y la protección, que como tú dices también, se refieren al cultivar.
Bueno, me parece excelente lo que tú planteas. Este cuidar o proteger lo refiere Heidegger primeramente a lo que él llama la unicuadridad, la cuaterna, lo cuadrante. Hay varias traducciones para esta expresión de Hirt, que alude a cuatro, a los cuatro. Estos cuatro son efectivamente, como tú decías antes, en primer lugar, la tierra. Pero también está el cielo, están los divinos y los mortales. Esos son los cuatro que constituyen la cuaternidad, unicuadridad o cuaterna. Sin embargo, él agrega que esto, este cuidar, digamos, a esta unicuadridad, tiene que darse en las cosas, que no son algo quinto, agregado como una especie de suplemento, sino que ineludiblemente está en el cuidar a la unicuadridad, las cosas. Y precisamente podríamos pensar que lo que construye el arquitecto es una cosa en el sentido de Heidegger. Porque allí encontramos precisamente la unión de lo cuadrante. Entre paréntesis, la palabra cosa aquí también se usa en un sentido inhabitual. Muchas veces en filosofía se considera el hecho de que algo se cosifique como una especie de descenso. Pero en este caso es lo contrario. Algo, cualquier entidad, se transforma en cosa cuando es capaz de reunir lo cuadrante. Y Heidegger, en esta conferencia Construir, Habitar, Pensar, pone dos ejemplos que tienen que ver, bueno, con la ingeniería, con la arquitectura. Un puente, en primer lugar, y una casa de campo. Y efectivamente podríamos encontrar en lo uno y en lo otro un proteger, un cuidar, como tú has subrayado muy bien, digamos. Algo muy pertinente para los arquitectos, ¿no? Para los que construyen,
¿no? Ahora, en esa misma línea, creo que hay que mencionar, porque no sé si no te lo oí, porque me distraje, que en ese cuadrante mencionaste a la tierra, el cielo, pero también los mortales y los divinos, ¿verdad? Esos son los cuatro términos que constituyen esto que denomina el cuadrante. Y es muy interesante que, claro, el término mortales, el término tierra, el término cielo, nos hacen inmediatamente pensar en cosas que son para nosotros muy, muy, qué sé yo, habituales y las reconocemos con facilidad. Pero aparece el término de los divinos. Ahí me pregunto, ¿está refiriéndose a una dimensión trascendental de la vida humana? Me gustaría si puedes ayudarnos a entender ese punto, Jorge.
Bueno, es un punto difícil de entender, digamos. Lo lamento, pero hay ciertos parajes de su obra que son dificultosos. Él habla de los divinos, de los dioses y de Dios. Dice que los divinos son los mensajeros de la deidad. Por lo tanto, no equivalen a los dioses, y tampoco a Dios. Ahora, ¿quiénes son estos mensajeros de la deidad? Bueno, debo decirte, ¿no?, que yo no tengo claro quiénes son esos mensajeros.
Y eso no deja de ser también una virtud del texto, porque nos deja como una ventana abierta, ¿verdad? Una ventana abierta para que a través de ese término podamos entender muchas cosas, muchas cosas. Y puesto que queda como un término en su conceptualidad bastante críptico, creo que hace ese aspecto, transforma en algo, en una obra de arte, ese texto de Heidegger. Porque una de las cualidades de una obra de arte es que te deja siempre abierto a las interpretaciones de los observadores.
Bueno, me parece excelente tu interpretación, digamos. Y efectivamente, para averiguar más al respecto, uno tendría que leer todas estas interpretaciones que hace Heidegger del poeta Hölderlin. Donde ahí tenemos mayores vislumbres, al menos, sobre qué habría que entender por los divinos, los dioses y Dios.
Vamos, ya se nos ha ido la mitad del programa, Jorge. Vamos, me parece estupendo. Quisiera que volviéramos a retomar el inicio de la segunda parte con la mención que has hecho a Hölderlin, el poeta alemán. Estamos conversando con el doctor en filosofía Jorge Acevedo, profesor de la Universidad de Chile, en torno al texto de Martin Heidegger, Construir, Habitar, Pensar, que fue el escrito que expuso este filósofo en el segundo coloquio de Darmstadt en 1951. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos conversando con el doctor en filosofía Jorge Acevedo Guerra en torno al texto de Martin Heidegger, Construir, Habitar, Pensar. El término de la primera parte, Jorge, tú terminabas mencionando, refiriéndote a este poeta alemán Hölderlin. Me gustaría, ¿cuál es la relación que existe entre este poeta y el pensamiento de Heidegger justamente en este texto?
En este texto no hay una referencia explícita a Hölderlin, pero hay otro ensayo de Heidegger que se llama Poéticamente habita el hombre. Esta es una frase de Hölderlin que él toma. Poéticamente habita el hombre. Y dentro del libro, conferencias y artículos, está recogido, ¿no?, este ensayo. Bueno, allí Heidegger efectivamente ve qué relación podría haber entre el poetizar y el habitar. De partida, bueno, considera que la frase de Hölderlin es como chocante, ¿sí? Porque podríamos decir, bueno, constatamos fácilmente que nuestro habitar es más bien, digámoslo así, un habitar prosaico, no poético, lleno de problemas, digamos. Dificultades, difícilmente se le podría llamar a eso poético, que habitamos poéticamente. Pero de nuevo, Heidegger interpreta este poetizar que hace posible un genuino habitar de una manera innovadora. No se trata de que vivamos con una especie de orla de poesía que adornaría, digamos, nuestra prosaica vida. Se está refiriendo a otra cosa. ¿Qué sería poetizar, dicho brevemente, en este contexto?
Claro.
Aquí podríamos recurrir a la palabra griega poiesis, que significa producir, producción. Bueno, poesía viene de poiesis. Pero ¿qué produce la poesía? Bueno, palabras. Palabras que habitualmente nosotros no producimos, sino que las produce el poeta. Y poeta en este sentido radical, no es solamente la persona que hace versos, sino que poeta puede ser, en principio, cualquiera. Cualquiera que ponga a disposición del resto de la gente palabras fundamentales, palabras en las cuales pueden habitar. Y bueno, en ese sentido, habitamos poéticamente, en el sentido de que vivimos a partir de palabras que los poetas, en sentido amplio, ponen a nuestra disposición. A propósito de esto, podríamos citar a Antonio Machado, este gran poeta español. Vivimos de 4 o 5 palabras, dice él. No las destruyamos todas antes de tener otras de repuesto. Es la punta, digamos, hacia este habitar poético en este sentido, bueno, especial.
Continuando con este extraordinario y rico modo de desarrollar el pensamiento de Heidegger a partir de la etimología de las palabras, yo quisiera volver a llevarte, Jorge, a una palabra que emplea, que yo la repetiré más o menos como creo que se puede decir, pero queda lo mismo. Es una palabra alemana, como otras que has mencionado, es la palabra Union, que la refiere Heidegger como permanecer como experiencia. Pero lo más interesante es que ese union del permanecer como experiencia también significa, como otra acepción, permanecer en la paz. Y eso lo encuentro extraordinario. Ahí encuentro ese habitar poético, precisamente. Porque la paz es como algo tan intangible, ¿verdad? Es más bien un estado espiritual. Y en ese sentido, el que este proteger o este tenga que ver con permanecer en una experiencia de paz, que a su vez este Heidegger la relaciona con el origen, con la etimología de la palabra paz, que es Friede y que significa lo que está libre. Y esa relación que se construye ahí entre avistar, permanecer en la paz y lo que está libre, la encuentro realmente extraordinaria, de enorme significado humano. Entonces, nos hace preguntarnos hasta qué punto ese habitar cotidiano está respondiendo a estos designios que están en la profundidad, en la base del sentido del habitar: darnos paz, protegernos y hacernos libres.
Bueno, podríamos decir que en Heidegger hay una especie de comparación entre el habitar del mundo técnico, que es nuestro mundo, y este habitar que él describe aquí. Precisamente en el habitar del mundo técnico, podríamos preguntarnos si en él encontramos esta paz, este estar contentos o satisfechos, esta liberación, esta protección y cuidado. Y podríamos decir que sí, hallamos todo esto hasta cierto punto, pero de una manera perturbada, podríamos decir. Es decir, Heidegger llama hacia una modificación de lo que podemos llamar habitar en la época técnica, que él considera que presenta, no digamos fallas, pero problemas de gran envergadura. Por ejemplo, insinúa, a propósito de la tierra, que el hombre de la técnica no cuida la tierra como debería ser, sino que más bien la explota a ultranza. Con respecto a los divinos, ¿no?, él dice que el hombre de la técnica reemplaza a los divinos, estos mensajeros señalantes de la deidad, por ídolos. Bueno, así entonces indica otros asuntos que probablemente habría que modificar.
Otro término que es muy apreciado por los arquitectos y que se supone que también está como en la base del quehacer proyectual es el concepto de espacio, que también lo aborda en este texto Heidegger. Me gustaría que te refirieras a él de acuerdo a ese pensamiento del filósofo.
Bueno, él va a distinguir entre el pensamiento, entre el espacio físico-técnico, descrito por la física matemática, que muchas veces se considera el verdadero espacio. Se va a referir a eso, pero va a decir que el verdadero espacio es más bien el espacio de nuestras vidas. Algo que ya planteaba en su primera obra, Ser y Tiempo. El espacio de nuestra existencia cotidiana. En este espacio, lo lejano y lo cercano, por ejemplo, no es algo que se pueda medir simplemente. Tiene que ver más bien con nuestros intereses, lo que nos importa, lo que nos afecta. Algo muy lejano desde el punto de vista físico puede estar cerca. Y algo muy cercano desde el punto de vista físico puede estar lejos, desde un punto de vista existencial, que para Heidegger es el primario. Considera él que el espacio físicamente entendido es una modulación secundaria del genuino espacio que es el espacio de la existencia humana.
Me hace recordar lo que nos está explicando los estudios que hace la proxémica, que es esta vertiente de la antropología cultural, y hay un libro que es muy recomendable, de un autor que se llama Edward T. Hall, que se llama La dimensión oculta. Y hace un estudio en donde va verificando lo que tú nos acabas de explicar, en el sentido, da algunos ejemplos. Parte de la siguiente constatación, dice, todos los seres humanos tenemos una distancia como que emana de nuestra propia corporalidad hasta donde establecemos como nuestra extensión y aparece esa una medida de nuestra intimidad. Entonces, lo que dice este estudio que hace Hall es que esa distancia no es universal, sino que es consecuencia de una producción cultural. Y así, por ejemplo, él constata, y lo menciona ahí, que ese círculo de intimidad, por ejemplo, para un alemán, no me acuerdo de la cantidad exacta, pero para que se note la diferencia, son 3 metros. Entonces, cuando tú entras en ese círculo de 3 metros en torno de una persona de esa nacionalidad, él ya se siente invadido. En cambio que un árabe dice que esa distancia es muchísimo más corta. Y es muy correspondiente con lo que nos acaba de explicar. Es exactamente.
Claro, bueno, él lo toma en un nivel colectivo, histórico, pero que me parece muy bien, digamos. lo personal se modula también colectivamente.
Sí, sí, sí. Ahora, hay otro, para cerrar tal vez esa relación que hace Heidegger con los términos, habíamos establecido la relación entre la paz, el habitar, la paz y lo que está libre, pero él continúa además porque la raíz de eso que es la liberar en alemán, no voy a repetir la palabra porque creo que es un fiasco, esa palabra en alemán, que es Freien, significa proteger. Y yo creo que volvemos ahí a cerrar el círculo que tú, con el cual partiste, introduciéndonos en el texto, en donde habitar tenía como ese sentido profundo de proteger. Entonces, ahora, esa protección, por lo tanto, está ligada a hacernos libres en paz y permaneciendo. Yo creo que ahí están unos términos que cada vez que he leído este texto me llena como de, me motiva, realmente es tremendamente motivador para, sobre todo pensando en mi profesión como arquitecto, que nos pone en una dimensión humanística, profundamente humanística en la labor que tenemos que cumplir. Y creo que eso, nuevamente tomando tu reflexión que hacías en torno a la técnica, se ha ido, yo diría, desvirtuando. Y quisiera, para profundizar un poco más en esa misma línea, cómo establece Heidegger la relación entre el habitar y lo que nos circunda, aquello que nos rodea. ¿Lo recuerdas eso, ese pasaje?
Bueno, sí. Dice él aquí, y leo, Freien, liberar, significa propiamente cuidar. El cuidar en sí mismo no consiste únicamente en no hacerle nada a lo cuidado. El verdadero cuidar es algo positivo y acontece cuando de antemano dejamos a algo en su esencia. Cuando lo rodeamos de una protección, lo ponemos a buen recaudo. Bueno, la palabra libertad generalmente la asociamos nosotros con la libertad de la voluntad. Somos libres cuando podemos hacer lo que queremos, ¿no? Pero Heidegger asocia más bien, habitualmente, la palabra libertad con un dejar ser, justamente en el sentido de este cuidar o proteger. El verdadero cuidar ocurre cuando dejamos algo en su esencia, es decir, cuando lo dejamos ser, cuando, digámoslo así, no lo violentamos. Por lo tanto, liberar tiene que ver con un dejar ser, ¿sí? Más que con otra cosa. Uh-huh. Ahora, me imagino yo que el arquitecto, ¿no es cierto?, lo que procura es finalmente dejar ser al que habita en su construcción, digamos, ¿sí? Uh-huh. Que la persona, sí, en cuestión llegue a su propia esencia, digamos, ¿sí?
Sí.
Esa es la conexión que alcanzo a ver.
Sí. Ahora, se me ocurren varias cosas pensando en términos de mi disciplina y claro, creo que ahí entraría en algo que que se me ocurre puede tener muchas aristas discutibles desde el punto de vista de la arquitectura. Porque, ¿cómo vinculamos ese dejar ser, que se refiere a dejar ser a lo esencial, con lo que finalmente debe hacerse cargo el arquitecto, es dar, proteger y permitir que esto sea, eso que sea, son sus actividades de los seres humanos, son sus tareas, son sus trabajos, y que finalmente tienen una estructura, podemos llamarlo de ese modo, que tiene mucha, en algún sentido, bastante precisión. O sea, los movimientos, las cosas que se necesitan hacer para que se cumpla una tarea, por ejemplo. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Cómo podría establecerse una relación que sea sana entre esta visión muy práctica que te presento con ese dejar ser en lo esencial?
Bueno, este planteamiento de Heidegger está dirigido a todo hombre, ¿no? Naturalmente, no solo al arquitecto. Yo creo que en cada caso habría que darle una concreción específica a este planteamiento, que tal vez sea más bien una orientación, una meta a la cual difícilmente se llega en plenitud. Pero que es como una especie de punto cardinal de nuestra acción, digamos. Así como nunca llegamos al norte, bueno, pero el norte nos orienta. Entonces aquí había una especie de orientación. Procuremos liberar en el sentido de proteger, en el sentido de dejar ser a algo o a alguien lo que auténticamente es, ¿no? Una persona, una cosa, bueno, una planta, si tú quieres. Bueno,
sí.
Bueno, no podemos hablar de los demás mortales, ¿sí? O de los divinos. ¿Qué significaría dejar ser a los divinos? ¿Sí? Dejarlo ser en su esencia.
Sí.
Bueno, ese cúmulo de preguntas, claro, se presentan, digamos, ¿sí?
Ahora, yo no sé si yo esfuerzo el texto cuando trato de establecer relaciones como la que acabo de hacer con aspectos concretos con los que se desarrolla la profesión. Y hasta qué punto, como tú lo estabas señalando, hay que cuidar de que eso no nos lleve a una distorsión. O sea, ¿cuál puede ser ese punto de equilibrio en donde el texto nos oriente, en este caso construir, habitar, pensar, sin que, por otra parte, eso lleve a ciertos extremos o a ciertos dogmatismos la solución que debemos dar como arquitecto?
Bueno, ahí está, si tú quieres, ¿no es cierto?, el talento y el esfuerzo hermenéutico que tenemos que poner en juego al leer este texto, por ejemplo. Se ha hablado de una ética de la interpretación, interpretación de textos, por ejemplo.
Sí.
Bueno, hay que tener un máximo cuidado. Bueno, por lo demás, al leer textos como estos, uno siempre corre riesgos de interpretarlos de una manera unilateral, qué sé yo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, en eso estamos. Esto no es, digamos, neutro ni sencillo. ¿Sí? Es una tarea arriesgada, ¿no? ¿Sí? Leer, hacer inferencias, hacer deducciones, interpretar en un sentido o en otro, digamos. Bueno, es una aventura.
Sí, 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 tienes toda la razón. Ahora, para terminar en estos comentarios específicos referidos al texto, porque después quisiera hacerte una pregunta como fuera de guión. Cuando llegábamos a esta relación que establecíamos a partir del texto entre el habitar que nos lleva a la paz, que nos libera, que nos hace permanecer, dice el texto en alguna mente, circundado, vuelvo a repetir el término. A mí allí ese circundar, ese rodear, me hace pensar directamente, y ahí es donde vuelvo a caer en esta interpretación muy directa, en ese circundar y en ese rodear veo inmediatamente lo construido. O sea, lo que circunda ese habitar, que rodea ese habitar, es lo construido. Es, en el caso del arquitecto, lo que proyecta y que después se convierte en obra, para creando el espacio, el lugar para que sea esto, ¿no? Y vuelvo a los términos de Heidegger, para que en su esencia se muestre lo que es. Entonces quisiera que tú me comentaras si yo llevo a un extremo peligroso esa relación tan obvia con lo material, técnico, físico, etcétera.
Bueno, me parece que tu inferencia es buena, digamos, tu acercamiento es correcto, digamos. Me parece que perfectamente lo que plantea Heidegger podría llevarse a ese ámbito concreto, específico, digamos. Uh-huh. Así como puede llevarse a otros ámbitos también, digamos.
Claro.
Pero bueno, a ti te interesa el ámbito arquitectónico y es perfectamente legítimo y adecuado que lo acerques a ese ámbito de planteamiento filosófico.
Sí, sí.
Sí, ¿no? A mí me parece adecuado.
Ahora, cuando decía que quería, para cerrar esta, o ir cerrando esta conversación, llevarte a un apartado fuera de guión, que estaba pensando en que nos dieras tu idea, tu pensamiento sobre esta relación que creo que a mí siempre me ha parecido muy fructífera, pero quisiera, si tú ves la relación entre la filosofía y la arquitectura como una relación que pudiera contribuir a la formación del arquitecto. Estamos dando por hecho que esto podría ser la pregunta aplicada a todas las disciplinas, ¿eh? O sea, es una pregunta que podría ser planteada como si debieran todas las disciplinas tener como base de su formación la filosofía, pero quiero hacerlo ver y reflexionar con respecto a la arquitectura. Y que eso.
Claro. Bueno, sí, yo creo que, por ejemplo, en algunos lugares donde Heidegger habla del espacio, frente al espacio de la física, ¿no? Él pone el espacio de la escultura y también de la arquitectura, digamos. Tanto el escultor como el arquitecto, sugiere él, ¿no?, tendrían una concepción del espacio más adecuada que el físico, ¿sí? Más adecuada respecto del espacio primordial, genuino, y que podríamos llamar el verdadero espacio o el espacio originario.
Ya. Yeah.
Por otra parte, en el origen de la obra de arte, bueno, él pone un ejemplo ahí que es un templo griego, que sin duda alude a la arquitectura. Entonces, como que él tenía presente esta técnica, este arte, digamos, la arquitectura. Por otro lado, François Cédier, este destacado discípulo suyo, tiene por lo menos dos conferencias dirigidas a arquitectos e inspiradas en Heidegger, recogidas en este libro Voz del Amigo. Por lo tanto, se ve que así como Heidegger notaba que los médicos, específicamente los psiquiatras, los psicólogos, podrían sacar provecho de su filosofía, yo creo que él también notaba que los arquitectos podían, este pensamiento podía ser útil para ellos.
Bueno, Jorge, se nos ha ido el tiempo. Para mí ha sido una conversación muy agradable, además de fructífera, porque siento que realizamos el ejercicio de pensar en acto. Nuevamente te quiero agradecer que hayas aceptado esta invitación y que podamos volver a repetir cuando haya otros temas que nos interese difundir y compartir con la comunidad auditora.
Bueno, agradezco de nuevo tu invitación y para mí también ha sido muy grato dialogar contigo y pensar juntos.
Muchas gracias. Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.